Bienvenidos a Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, episodio 10. Hola a todos, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de desde dónde nos escuchéis. Os damos la bienvenida al podcast de Finanzas e Inversión, al aparato Borja Rubí y Javier García, socios fundadores de RWB, gestores de patrimonios independientes y que, como sabéis, en este podcast hablamos de o hablaremos de finanzas, inversión y economía en general. Este podcast, este programa, está patrocinado por RW.es, que es la Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente de referencia en Asturias, y donde podéis encontrar pues, asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera para trabajar en banca, cursos de fondos, de bolsa, o incluso reservar una consultoría financiera individual para preguntarnos todo aquello que queráis sobre vuestras inversiones. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal va todo? Aquí estamos solos ante el peligro. Javi ha decidido pasar al siguiente capítulo. Aquí me ha dejado solo con vosotros. Pero bueno, la realidad es que lo primero que tenemos que hacer es pediros disculpas porque en el capítulo de la semana pasada hemos tenido que posponerlo y nos fue imposible lanzarlo. Hemos tenido un aluvión de aperturas de cuentas, de contactos y reuniones con clientes, con potenciales inversores e incluso tuvimos que preparar y lanzar los cursos de bolsa y de fondos de inversión que, como sabéis, salen con el nivel inicial o el nivel 1, y esto nos provocó una carga extra de trabajo, nos provocó mucho estrés, por así decirlo, porque parece que, bueno, tras el confinamiento, la crisis, el virus y todo ese tema de la cuarentena en España, pues sí que es cierto que está empezando a vivir una nueva normalidad y estamos comenzando a, bueno, a repuntar y a volver a vivir este momento de, bueno, de trabajo bastante potente, de incremento sustancial de las reuniones, de los nuevos clientes, nuevos alumnos, etcétera. Entonces, de aquí solamente daros las gracias por un lado y por otro pediros disculpas por haber estado ausentes. Bueno, seguimos en todas las plataformas de podcast creciendo a doble dígito todas las semanas, con lo cual eso nos anima a seguir motivados, a seguir grabando capítulos, a seguir creando contenido financiero y de inversión y de calidad, porque bueno, creemos que es algo que todos deberíamos de tener, la educación financiera, y nunca está de más ser lo más experto posible en este ámbito. Quisiéramos también arrancar el capítulo con una nueva sección que va a ser la sección de evolución semanal o actualidad, si lo queréis ver así, de los mercados financieros y qué ha pasado en las bolsas de medio mundo. Queremos ser lo más concisos posible, lo más directos y claros que se pueda, porque bueno, tampoco se trata de que esto se convierta en un periódico económico, pero sí que daros dos notas puntuales nos parece interesante, sobre todo para dejar esa parte más formativa y pasar un poco a la acción y que veáis de primera mano lo que sucede en el mercado, ¿no? Esta semana yo creo que hay que centrarse en dos puntos clave. Uno es la reunión del Banco Central Europeo, donde esta semana Powell anunció que mantendrían los tipos, y eso al mercado, bueno, pues no le ha sentado excepcionalmente bien, ¿no? Al final ya sabéis que subidas de tipos implica mejoría de la economía, implica que todo va a ser como se quiere, que se genera inflación, que se genera consumo, que se genera inversión, pero bueno, el mantener los tipos más bien al mercado le dio la sensación de oye, ojito, que lo que viene quizá no sea tan positivo como queríamos o no hay que estar tan contento como pensábamos, ¿no? Al día siguiente los mercados se han girado, el IBEX cayó con fuerza más de un 4, la bolsa europea se dejaba también en terreno negativo, los bancos caían con fuerza y bueno, también esta semana a nivel ya más local en España se conoció que Inditex por primera vez en la historia iba a dar pérdida. Inditex es la empresa que es la dueña de Zara, de Pull&Bear, ¿no? Y además de eso anunciaron que cerrarían como unas 1.000 tiendas entre 2020 y 2021. Que eso se encontraba dentro de la estrategia del grupo, de la empresa, de hacer las tiendas y hacer la empresa un poco más online, de enfocarse casi al e-commerce. Pero bueno, a mí no me deja de llamar la atención, primero porque una empresa de este calibre que dé pérdidas por primera vez en la historia y que además cierre tiendas en un sector como es un sector retail, es un sector, podemos decir, consumo, ¿no? De consumo diario, algo sencillo, algo que vemos en la calle, que entendemos y que además hay cola y todos tenemos ropa de Zara, pues oye, me llama bastante la atención.
Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubio.
En el capítulo de hoy queríamos hablaros de algo que es nuestro trabajo diario, que es nuestro pan de cada día y que nos encontramos con ello en cada reunión con clientes, con nuevos clientes, con potenciales clientes, con inversores. Esto sale todas las reuniones porque también es nuestra razón de ser y nuestra razón de estar aquí, nuestro valor y nuestro, por así decirlo, nuestro motivo, ¿no?, de haber fundado RWB. Y son las retrocesiones. Las retrocesiones en los fondos de inversión. Esto quizá no suene de nada y lo primero de todo es comenzar por explicar qué son las retrocesiones. Las retrocesiones son las comisiones de comercialización que tiene un fondo de inversión. Es decir, lo que la gestora de fondos de inversión paga o abona al banco comercializador o a la entidad comercializadora porque tú, como inversor, compres estos fondos. Pues bien, hasta aquí todo correcto, es sencillo. Es decir, si una gestora de fondos de inversión americana no quiere montar una oficina en España para vender sus fondos aquí, ¿qué hace? Dice, oye, me aprovecho de toda la red y de todo el canal comercial de la banca en España para que se comercialicen estos fondos de inversión. ¿Y qué hago? Oye, ya que ellos os van a mover y ellos os van a comercializar y voy a aprovecharme de su plataforma y de sus instalaciones y de su plantilla, pues yo le retrocedo o yo le doy o yo le pago una parte de la comisión de gestión que yo tengo como gestora. Esto es normal y es entendible. Entonces, la pregunta es, ¿las retrocesiones son malas en esencia? Hombre, pues realmente no. Es lógico, ¿no? Al final, si lo pensamos en algo sencillo, como puede ser un concesionario de coches, si tú vas a la Mercedes a buscar un coche Mercedes, lo normal es que no te ofrezcan los coches de Seat, ni los coches de Volkswagen, ni los coches de Audi, ¿no? Te ofrecen los de Mercedes. Si quieres otra marca, te vas a otro concesionario. Esto es sencillo de entender y es normal, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú, además de Mercedes, vendes otra marca, como puede ser Chrysler, pues lo normal es que si yo te vendo una marca que no es la mía, pues yo me llevo una comisión por venderte esa marca, ¿no? Esto hasta aquí es entendible. Pues es exactamente lo mismo con este símil de los automóviles, lo podemos aplicar a la banca en España y, bueno, sobre todo en España. En Europa quizá menos, pero sobre todo en España, ¿no? Pues oye, si tú vienes a mi entidad financiera a preguntarme por unos fondos, lo normal es que yo te aconseje / venda los míos, ¿no? Los de mi marca, los de mi casa. Bueno, hasta aquí todo bien. Y si quieres fondos de inversión extranjeros o fondos de inversión de otra casa o fondos de inversión de otra gestora, pues yo voy a cobrar una comisión de ello. Voy a cobrar una comisión, voy a cobrar una retrocesión. Vale, esto es sencillo de entender. No son, a fin de cuentas, digamos que no son ni malas ni buenas para el cliente, y esto cojámoslo con pinzas, o para el inversor, pero ¿qué sucede? Lo que sucede y donde radica principalmente el problema es en lo que se conoce como el conflicto de interés. Bueno, pues si al final la entidad financiera lo que hace es recomendarme aquellos fondos de inversión que son más caros, aquellos fondos de inversión que menos me interesan, aquellos que menos encajan con mis objetivos, con mi perfil de inversión, solo porque les dejen mayor retrocesión, este es el problema, es el conflicto de interés. Pues al final, ¿qué sucede? Pues que el cliente va a pedir a un restaurante pescado de primer nivel, vamos a decir una lubina, por decir algo, un rodaballo, y el del restaurante le sirve pescado congelado. ¿Por qué? Pues porque es el que más margen tiene. Pues eso no tiene sentido ni razón de ser en ningún sector, en ninguna empresa y en ningún negocio, ¿no? Al final el cliente te demanda una cosa y tú le ofreces otra. Bueno, pues esto no tiene sentido. ¿Qué sucede? Pues que al final la CNMV, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, precisamente en las últimas semanas ya ha dado el toque y ha avisado a Bruselas y les ha dicho, oigan, es muy probable y vamos a lanzar la petición de que se prohíban las retrocesiones en el sector financiero y en la distribución de fondos de inversión, ¿no? Lo cual es muy bueno. ¿Es muy bueno por qué? Porque al final el inversor y el cliente financiero irá a su entidad y no le venderán nada. No tendrán que ofrecerle aquello en lo que hay conflicto de interés, aquello en lo que la entidad tiene mayor interés porque le deja mayor comisión y aquello en lo que a uno, pues oye, se tiene que comer, pues porque no queda otro remedio, ¿no? Bueno, por tanto, la cuestión es esa. La cuestión es que al final en un automóvil o en un restaurante tú puedes evaluar el producto, puedes evaluar el servicio, incluso antes de contratarlo. Lo puedes ver y lo puedes tocar. Sin embargo, en fondos de inversión, lo que es en el tema de inversión, de asesoramiento, uno no puede ver el servicio ni el producto, no puede valorar ex ante, no puede valorar antes ni el producto ni el servicio, como digo. Por tanto, ¿qué sucede? Que nos fiamos, o el cliente en España o el inversor tiende a fiarse de lo que le dice su entidad financiera o de lo que le dice su asesor financiero de la entidad, pretendiendo y asumiendo que lo hace de buena fe y que lo hace sin conflicto de interés. Error garrafal. Error garrafal porque siempre hay conflicto de interés. ¿Por lo qué? ¿Esto qué se debe? Pues se debe principalmente a una baja cultura financiera, que es lo que nosotros defendemos. Defendemos que en España debe de haber una cultura financiera muchísimo mayor, igual que nuestros vecinos europeos. Debe de haber unas asignaturas de cultura y de educación financiera en los colegios desde niños, y es algo en lo que estamos luchando desde el nacimiento de RWB. Y no debería de haber asimetría de información. Asimetría de información es que la otra parte en un negocio o en cualquier intercambio, que la otra parte hable otro idioma diferente al tuyo y que además tenga más información que tú. Si seguimos con el símil de los coches o de los automóviles, cuando uno va a comprar un automóvil de segunda mano, el vendedor siempre tiene más información que tú. Siempre sabe más que tú sobre el coche, sobre la vida que ha tenido y, a fin de cuentas, te va a llevar hacia la compra de uno de ellos, ¿no? Al final te va a intentar vender el que él quiere. Si tú no entiendes de coches y tú no entiendes de lo que te está diciendo y no comprendes de motores o no comprendes de las características técnicas, al final, ¿qué haces? Comprar el que te dicen. Pues esto exactamente pasa igual en el sector financiero y en los fondos de inversión. Al final nos fiamos de lo que nos dicen y eso no debería ser así. Deberíamos de tener criterio, deberíamos de tener información, deberíamos de tener formación y por eso somos tan pesados, entre comillas, con la educación financiera, con los cursos cortos, con los talleres, con los programas que realizamos nosotros en la Escuela de Negocios, porque es que lo vemos con los clientes, lo vemos con todos los clientes a los que asesoramos, con todas las familias y empresas y particulares y, a fin de cuentas, el patrimonio que gestionamos lo vemos. Vemos que falta mucha cultura financiera y falta mucho por aprender, ¿no? ¿Cuánto creéis que ganan las comercializadoras? Es decir, ¿cuánto creéis que ganan en este caso los comercializadores de los fondos de inversión? Bueno, pues para que os hagáis una idea, las gestoras de fondos en media a España, en España, las entidades financieras, le retroceden el 52% de la comisión de gestión. Es decir, si un fondo tiene un 2% de comisión de gestión, a la entidad comercializadora le retrocede más de un 1%. De esa comisión de gestión solo porque tú compres ese fondo. Y os preguntaréis, bueno, ¿y por qué existen las retrocesiones? Pues ¿por qué? Pues porque al final lo que os decía antes es que una gestora de fondos no, o todas las gestoras de fondos, que hay muchísimas a nivel mundial, no pueden ir o no quieren ir o no deben o no desean emplear recursos en ir al país de referencia, montar allí la oficina, montar un equipo y empezar a distribuirlos. Es mucho más sencillo utilizar el canal de las entidades financieras. Que ojo, vuelvo a repetir, lo del tema de las retrocesiones no está mal. El problema es que se aplican mal, que se utilizan con conflicto de interés para un poco intentar que el cliente compre aquellos fondos de inversión que son más caros. Error, error garrafal. ¿Y esto es así en todo el mundo? Pues obviamente no. Fuera de España no es así, porque en muchos países de Europa están prohibidas. En muchos países de Europa. Y nosotros creemos que a corto plazo es lo que terminará pasando en España. Se prohibirán las retrocesiones, ya de hecho la CNMV está haciendo las consultas y, como os he dicho, es muy probable que lo solicite y así lo aplique, con lo cual eso será positivo. Será positivo sobre todo para los inversores y los clientes. ¿Por qué? Porque tendrán un servicio personalizado, un servicio de calidad, irán a mejor los fondos de inversión, cada uno tendrá los fondos de inversión que debe de tener y no solo los más caros. Porque, a ver, yo soy de la opinión de los que piensan que no por ser un fondo de inversión caro esto es malo. Obviamente no. Como todo en la vida hay diferentes gamas, hay diferentes costes y hay diferentes servicios. Hay fondos de inversión que el equipo gestor es un auténtico espectáculo y que obviamente cobran una comisión mayor, pero también eso te lo retroceden, o mejor dicho, te lo remuneran vía rentabilidad, porque es una gestión profesional, porque van a ver las empresas, porque van a los países de referencia, porque se sientan con ellos, vale, por tanto, aquí obviamente chapó, pero lo que no tiene sentido es que paguemos más por algo que no me está aportando valor, vale. ¿Se pueden evitar las retrocesiones? Pues sin lugar a dudas sí. ¿Cómo? Pues con empresas de asesoramiento financiero independiente, como nosotros. Y aquí lanzo el spoiler o si me lo permitís, la publicidad. Nosotros, en este caso, es que no recibimos retrocesiones de nadie. Ninguna gestora de fondos de inversión ni ningún agente externo nos paga absolutamente nada, ninguna comisión, porque nosotros recomendemos a nuestros clientes determinados activos. Entonces podéis decirme, vale, Borja, ¿y vosotros de qué vivís? Pues de la comisión que abona el cliente explícita, ex ante y que además la conoce por asesoramiento. Es el único ingreso, por así decirlo, que tenemos Y sí que es verdad que nosotros, obviamente, vivimos de eso. Es la única manera de explicarle al cliente que eres independiente, la única manera de demostrárselo. Yo solo cobro de lo que tú me pagas, punto. No me paga ninguna gestora, no me paga ninguna comercializadora, no me paga absolutamente nadie, ningún tercero, absolutamente nadie, solo el cliente. Por tanto, ¿qué pensáis como clientes? Dices, oye, pues sí que es verdad que son independientes, sí que es verdad que están buscando mi propio interés y el suyo, ¿vale? Es decir, es un juego, entre comillas, de doble ganancia, donde todos ganan, tanto los clientes como nosotros, como profesionales. Y la pregunta típica, oye, ¿pero existen fondos sin retrocesiones? Sin lugar a dudas, sí. Son con todos los que nosotros trabajamos. Se denominan clases institucionales o clases limpias. Fuera de España es la clase clean, ¿vale? Incluso a veces es la clase C en los fondos de inversión. Imaginaros un fondo de inversión que se llame el RW Spanish Opportunities C. Bueno, pues es la clase limpia, ¿vale? O la clase I, institucional, que sería más o menos lo mismo. ¿Estos fondos están abiertos a todo el mundo? Obviamente no, no puede comprarlos todo el mundo. Tú vas a cualquier entidad financiera con la que trabajes, le pides estos fondos y te van a exigir unos mínimos de entrada enormes, de 1 millón de euros, de 2, de 5, de 10. Nosotros, por ser independientes, no necesitamos pedirle al cliente ese nivel de inversión mínima, sin duda, sin dudas, pero de lejos. No necesitamos hacerlo. Y sin embargo, sí que la ley nos obliga a ofrecerle al cliente aquel producto más barato que exista en el mercado y el mejor. Y en ese caso son los fondos de clase limpia. Los fondos que no tienen retrocesiones. Aún así, tenéis que saber que hay entidades o hay gestoras que sí o sí envían retrocesiones a los comercializadores. Es decir, esto no lo podemos evitar. Nos lo envían y nos lo retroceden. ¿Qué hacemos nosotros? Retornárselas o abonárselas al cliente directamente o al inversor. Lo cual le choca porque dice, escucha, es la primera entidad financiera en la que estoy y me ingresan dinero. Bueno, pues es de esto, es de las retrocesiones, porque no son nuestras, son del cliente. Es parte de su coste que ha asumido indirectamente por tener esos fondos, con lo cual lo normal y lo lógico y lo ético es que nosotros, si solo cobramos del cliente, estas comisiones que recibimos o estas retrocesiones se las ingresemos al cliente. Es normal, pero bueno. Ya sabéis que a veces la normalidad no es lo habitual, ¿no? En España, obviamente, hay asesores financieros independientes, estamos nosotros, que ya sabéis que somos agentes registrados en la CNMV de Diafanum, y fue la primera y una de las pocas que cumple con esto a rajatabla, lo que se denomina MiFID II Compliance. Es decir, MiFID II es la ley, pues que cumplimos la ley punto por punto lo que se está estipulado en ella y lo que está estipulado a nivel europeo. Por tanto, claro, me vais a decir, bueno, Borja, entonces, ¿qué suponemos? ¿Qué suponemos? ¿Que estoy comprando fondos de inversión de los más caros y asumiendo mayores costes? Sin lugar a dudas, sí. Sin lugar a dudas, sí. Estás comprando los fondos de clase retail, los fondos de clase R, que se llama. Es decir, tienen un importe mínimo de entrada y un coste mayor. Son los más caros. Por tanto, ¿qué sucede? Nosotros, habitualmente, tenemos clientes o tenemos nuevos clientes que se sientan con nosotros, nos traen su cartera, les revisamos y nos damos cuenta que, por ejemplo, en un fondo como puede ser un M&G Optimal Income, están pagando cerca de un 2% de comisiones y la clase limpia tiene 0,90 o la clase institucional. Claro, imaginémonos eso en un fondo, pues imaginemos una cartera de 15 fondos. Por tanto, ¿qué tenéis que saber también? Pues que las retrocesiones se dan en fondos más caros. ¿Por qué? Pues porque el pastel es más grande a repartir. Yo si tengo una clase limpia que me cuesta un 0,90, pues claro, no puedo repartir mucho con el comercializador. Por tanto, ¿qué se suele hacer? Se suele invertir a los clientes en los fondos más caros, en los de la clase retail, la clase minorista, ¿vale? Salvo que estéis hablando de asesoramiento financiero independiente. Esto nosotros lo tenemos un poco documentado y más en papel, más para leerlo con calma en nuestro blog, con dos artículos, uno que se conoce como la famosa carta de amor, que lo ha escrito Javi, y otros relacionados con el asesoramiento financiero independiente. Por tanto, os invitamos mucho a que leáis también el blog que tenemos en rw.es y que veáis un poco cómo se contabiliza todo esto, cómo se aplican los gastos de las retrocesiones, cómo afecta esto a las rentabilidades y cómo afecta también a las inversiones. Y sin más, hasta aquí es el capítulo de hoy. Os damos las gracias y volvemos a reiterar las disculpas por habernos pasado una semana sin capítulo. Esperemos que no vuelva a pasar. Y sobre todo, bueno, os damos las gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones, por escucharnos, por estar al otro lado y por comentar el podcast, el blog, seguirnos en las redes. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, YouTube, LinkedIn y casi en cualquier sitio. Si buscáis en Google rw Random World Business, nos encontraréis. Y si estáis en Oviedo, pues os invitamos a un café en la calle Cervantes. Deseando que el mercado suba y que todos rentabilicemos nuestras inversiones. y pidiéndoos por favor que no olvidéis de suscribiros al podcast, de valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, seguirnos en Spotify y dejarnos vuestros comentarios. Sed felices y hacer caso al amigo Buffett. Solo cuando baja la marea se ve quién se bañaba desnudo. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Chao, chao.